Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, otra vez buscando la manera de poner de relieve algunas cosas que pasan, algunas cosas que no se mencionan mucho, otras que se mencionan pero tal vez un poco distorsionadas o recortadas, y de algún modo balancear un poco la realidad en este sentido. La cantidad de cosas que sucede son muchas. Las hay de toda clase y color. Hay gente que puede suponer que teniendo un diario en sus manos está teniendo la realidad del lugar, del país. O, bueno, para los que están fuera del país, que están en la distancia y que entran en un sitio web y dicen, bueno, a ver qué está pasando en mi país, con tanta gente que ha sido expulsada de la Argentina. Bueno, para todas esas personas que pueden tal vez no tener demasiado contacto con quienes les cuenten acá en alguna comunicación, hoy que es tan fácil ponerse en contacto con alguien que esté a 15.000, 20.000 kilómetros de distancia, suponiendo que no hubiera a quien preguntarle algo o cómo enterarse del día a día, uno entra en el sitio web de un medio de comunicación. Y ahí aparece la realidad tal cual la quiere contar ese medio. Para los que nos gusta tal vez alguna temática o nos interesa algún aspecto de la realidad, que no tiene por qué ser algo excepcional, si yo fuera simplemente, no sé, obsesionado por el Fiat 600 y quiero, ahí entro en la página de Clarín, viviendo yo en Turquía, y digo, qué barbaridad, no dicen nada del Fiat 600. Bueno, son cosas muy específicas, ¿no? Sobre la defensa de la vida, digamos, a ver, este tema que es tan reiterado y monotemático de Alberto Mora y de muchos otros, gracias a Dios, abro la tapa de Clarín, o de Nación, o de Infobae. Y no, la verdad que no hay nada. Pero es que pasó ayer, dijeron, a mí me dijo un amigo que fue a... No hay nada. Pongo en el buscador, ya está. Seguramente lo han tapado este tema, noticias que han sido más importantes, la realidad política. Ay, claro, están en elecciones. Pongo en el buscador. No, noticias nuevas no hay. No, qué raro, ¿no? Bueno, es que no habrán tenido tiempo de ir a cubrir o no tendrán quien sepa de esos temas, entonces por eso no, a eso me refiero. Si uno hace el ejercicio mental de verse muy lejos, no caminando las calles de Buenos Aires o de la Argentina, y quiere saber lo que pasa, recurre a los medios, indudablemente. Para eso se supone que están. Los programas informativos periodísticos, monotemáticos, absolutamente monotemáticos. Hoy, lógicamente, periodo de alianzas, fotos de ocasión, dichos, internas, inacabable, agotador. Creo que provoca mucho, para algunos, por lo menos un grado de saturación tan grande que uno termina por no escuchar. No, creo que lo dije el otro día. Según cómo se planteen las cosas, hay alguno que termina por decir, bueno, me pongo a mirar una película, hoy que es tan común. Bueno, en ese sentido, digamos, sería comprensible, ¿no? Que tanto y tanto. Igual, bueno, hay mucha gente que sigue mirando canales de televisión y suponiendo que se está enterando. Pero no es que estoy negando que eso que dicen tal vez, digo, no, eso no es verdad. No, es que hay tanta puesta en escena, incluso de los mismos conductores o periodistas, a veces hay como puestas en escena, gente que asume una postura de analista de la realidad y de algún modo hace todo su comentario editorial y llega un momento en que uno se pone a dudar sobre si no hay algo de fabricar un personaje, ¿no? Hay como una cuota de fantasía, un poco de maquillaje para ubicarse allí. ¿Por qué? Porque hay una estrategia también. Alguien podría decir, bueno, Alberto Mora también puede ser un personaje, podría ser una estrategia esta de ponerse a hablar de lo que pasa en la tele o lo que pasa en los medios en general. Bueno, cada uno podría imaginárselo y sería creíble, sería respetable y está bien. En fin, así las cosas. No hay mucho para mencionar sobre estas situaciones de recorte, de la realidad. Sucede, pasa. Con lo cual, vuelvo al mismo punto de siempre. Lo que a uno le sirve, creo que podría ser muy inteligente, muy nutritivo, es tener un sano espíritu crítico. No descreer de todo, tal vez de todo, no, pero no ser a veces tan ingenuo, ni con los señores conductores de programas, Alberto Mon incluido, sino con todos aquellos que, bueno, hoy no me están diciendo una cosa, si están transitando la política, ¿cómo? Digo, para mencionar algo de esto. Hoy vemos a gente que se anda abrazando, diciendo algunas frases, utilizando las redes sociales para ver si el analfabetismo cívico lleva a que me vean con buenos ojos y me voten. Yo lo defino de esa manera. Hay muchos analfabetos cívicos que le falta aprender algunas cosas para poder entender que hay mucha puesta en escena, hay mucha tomadura de pelo desde los candidatos, los precandidatos, los señores que ejercen la política, los señores y las señoras también, ¿no? Las señoras hay que mantenerlas también en el mismo nivel porque se comportan del mismo modo, me refiero. Y entender que, por ejemplo, el Congreso, que gasta muchísimo dinero, el Congreso Nacional, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, y tienen muy pocas sesiones, se juntan muy poco a trabajar. Entonces, ¿cómo no mirar con buenos ojos a Milei, por ejemplo, cuando habla de la casta y este no querer, pagar ningún costo de cualquiera de las cosas que hacen, ¿no? A los políticos les pagamos todos nosotros, les paga el Estado. No tienen que salir a buscar plata, no tienen que pensar en cuánto van a cobrar, no tienen que pensar en si su gremio va a lograr algún aumento o si van a vender algún producto más o los van a llamar para poder dar un servicio como hacen tantísimos profesionales o personas con oficios que esperan que alguien los llame para tener un trabajo y bueno, este mes vino bueno porque me llamaron más, porque vendí un poco más. No, esos señores no piensan de esta manera. Y aún así, no se dedican a sus funciones. Y en algunos casos, cuando se dedican a sus funciones, no hacen ni siquiera un esfuerzo en mirar la realidad como debe ser, y por eso legislan como legislan. Tantas declaraciones ridículas, como frasecitas de homenaje, como si estuviéramos en otra época, en otro lugar, en otro tiempo, para gastar tiempo en cosas, de tan poco valor. Discursos, como ha pasado a veces en algunas, cuando es tan excepcional el tema de que se pongan a trabajar, que cuando hay sesión estamos todos pendientes, ¿no? Bueno, ¿cómo no creerle un poquito, no poner un poco el ojo sobre y decirle, tiene razón lo que dice Milei con esto de que en el fondo todos tratan de cuidar sus privilegios, sus prebendas? Entonces, bueno, lo votaría él por eso, dirá alguien, no lo digo yo. Pero cae bien pensar en que alguien diga, no, yo le voy a hacer pagar el costo del ajuste a la política, a los políticos. Bueno, sería fantástico que tomen colectivos, en otros lugares pasa eso. Toman el tren, toman el subte, personas muy encumbradas, ¿no? Acá no sucede. Es fácil entender a qué se refiere la gente que habla de la casta, ¿no? Palabrita instalada, creo, por Milei, ¿no? Pero de todas maneras, bien vale la pena considerarlo. Qué bueno sería que nos pase esto de que, alguien entregue la vida en serio, no digo que se muera, su esfuerzo completo en favor de la gente. Que se camine en las calles y que no se espere a ver, si alguien me está criticando es porque seguramente responde a la oposición, o estos vienen bancados por alguno, o son trolls. Eso que sucede, ¿no? Como una especie de estar a la defensiva todo el tiempo. Yo, como seguramente cualquier persona decente, le sugeriría a los que integran la clase política, a los que quieren transitar lo político, que no dejen de experimentar el estar cerca de la gente en las situaciones más extremas, en aquello de pisar el barro. Me remito a algo que dijo una vez alguien en una charla, en una conferencia, él decía que tenía que entrar y salir del barro, digamos, de alguna manera, refiriéndose al barro, digamos, a la gente, a la situación más de mayor necesidad, entrar y salir del barro. Porque quedarse mucho en el barro significaba empezar a tener bronca con todos aquellos que pueden hacer algo y no lo hacen. Y quedarse fuera del barro le quitaba la sensibilidad de comprender lo que significa. No, por ejemplo, tener cómo dar de comer a sus hijos, la dificultad para encontrar atención médica o cómo conseguir abrigo en invierno. Esta persona decía, y me parecía muy bueno en ese sentido, que al barro hay que sentirlo de cerca, pero por otro lado también hay que alejarse para poder tener el panorama completo. Y cerrando esto, en otra conferencia, hace muchos años, a la que había ido en un centro de, no sé si era un hotel o algo así, pero había una jornada muy grande de emprendedores solidarios, fundaciones, temas en los que yo siempre he estado. Esta persona dijo que si uno mira cifras de la pobreza, por supuesto que se escandaliza, más ahora en la Argentina, pero estamos hablando hace muchos años y la situación era más o menos igual. Esta persona decía, uno puede mirar los números de la pobreza, del hambre, de la necesidad, de aquellos que no tienen lo básico, la sociedad, la política, los que pueden no le dan, no le facilitan las cosas, y se vive necesidad muy dolorosa. Pero de la única manera que uno puede realmente comprender esto, la pobreza, el hambre que se vive en la Argentina, es estando cara a cara con la gente, cara a cara con un pobre, cara a cara con alguien que no consigue un turno médico para algo importante para él o para su hijo, para su papá, su mamá, durante meses, o que no tiene suficiente para tener la medicación que necesita. Es cara a cara. Entonces lo mejor que le podría pasar a un político es que no vaya con sus asistentes de redes sociales, sus community managers, ni con cámaras ni nada, y un buen día vayan a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, al hospital de su zona, sin que nadie tome fotos de nada y se ponga al lado de la gente. Sería fantástico. ¿Qué hace ese candidato, ese señor, ahí? Solo está. Y se sienta al lado y se pone a conversar con la gente. No para solucionarle tal vez ahí inmediatamente nada, pero tendrían que tener esa experiencia concreta de esperar horas y horas para ser atendidos, o de tener que hacer un esfuerzo enorme para tomar colectivos, tren, y llegar muy, pero muy temprano para tener la suerte de tener atención médica y sentir, padecer eso. Es un consejo, es una idea, ¿no? De hecho, creo que se lo voy a decir a alguien dentro de muy poco, alguien que está en el mundo de la política. Consejo de alguien que simplemente mira lo que pasa para contárselo a la gente, para contarlo en Cosas Posibles.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Thank you.
Para mantener las costumbres, diremos que hoy es 5 de julio. Y vamos a mencionar algunas cosas que han pasado en otra época. Un día como hoy, en 1683, el gobernador de Tucumán, Fernando de Mendoza y Mate de Luna, funda San Fernando del Valle de Catamarca. En 1762 se inicia la obra de la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, este inmenso templo católico que está en Bartolomé Mitre al 500, en Buenos Aires. En 1807, la población de Buenos Aires y las milicias al mando de Santiago de Liniers rechazan la segunda invasión inglesa, cuyas tropas al mando de Whitelocke pierden alrededor de 2.500 hombres entre muertos y prisioneros. En 1865, William Booth funda el Ejército de Salvación en Londres. El Ejército de Salvación, que es una organización evangélica, nacida justamente con una matriz pseudo-militar en tiempos, digamos, muy lejanos, una obra que tiene una buena mirada por parte de mucha gente en torno a esto de ayudar a los más necesitados, ¿no? En sus orígenes se nutrió de mucha gente que vivía, digamos, marginada de la sociedad, y pasó a llevarle el mensaje cristiano evangélico, y bueno, están presentes en muchos lugares y digamos, tienen una estructura de muchísima gente. En 1879 nace en Missouri, en Estados Unidos de América, el tenista Dwight Philly Davis, el fundador del torneo que lleva su nombre desde 1945. En 1881 nace en Galicia, en España, el actor Enrique Muiño. Reconocemos al actor Enrique Muiño como actor argentino, pero nació en Galicia. En 1946, el ingeniero francés Louis Reard presenta en sociedad su creación, que es el bikini. En 1948 nace en Santa Fe el futbolista Ernesto Mastrangelo. Hoy es el cumpleaños de un músico que siempre, durante muchos años me acompañó con un tema. Es neoyorquino, se lo conoce como Hugh Lewis, el grupo que tuvo, del cual yo extraje la cortina musical del programa, y digamos, fue durante muchos años la cortina musical, era Hugh Lewis and the News. El hombre se llama Hugh Anthony Gregg III. Bueno, en 1960 nacen en Buenos Aires María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rus, las Trillizas de Oro, cantantes, presentadoras de televisión, de gran éxito en la década del 70. Son todas abuelas ahora. En 1969 muere, a los 86 años, Walter Adolf Georg Gropius, el arquitecto fundador de la escuela Bauhaus. En 1969 muere, a los 54 años, nada más, el dibujante, humorista, caricaturista, historietista y editor Guillermo Di Vito. Bueno, marcó toda una época, esas mujeres despampanantes. Una historia de Playboy tenía, alguna vez leí, algo tenía que ver con su vida, esas chicas monumentales. En 1969 también nace en Buenos Aires el actor Alejandro Fiore. En el 75 nace en Vicente López el futbolista Hernán Crespo. En 1983 nace en Sáenz Peña, en Buenos Aires, el futbolista Jonás Gutiérrez. Es un aniversario de la muerte de los 75 años. Increíble cómo pasa el tiempo y uno, no sé si era que uno se pone viejo, pero uno mira 75 años, no parece tanto, ¿no? Bueno, a los 75 murió Luis Sandrini en 1980. Su nombre completo, Luis Santiago Sandrini Lago Marcino, uno de los actores cómicos populares argentinos más respetados y queridos por el público y por la crítica. Hijo de inmigrantes genoveses. Su padre era actor y él empezó a trabajar en un circo como payaso. Debutó en el 33 con la primera película sonora, Tango. Trabajó en radio, donde hizo su famoso personaje Felipe. Actuó en 73 películas. Recibió el Cóndor de Plata al mejor actor en el 72 por la película La Valija, y el Conex de Honor 1981 póstumo. Un personaje icónico, indudablemente. En 1996 nace en el Reino Unido la oveja Dolly, el que al menos públicamente es el primer animal clonado. En el año 2010, en un acto realizado en el Salón Arturo Illia del Congreso de la Nación, se hace entrega de 635.000 firmas en defensa de la familia y del matrimonio. Representantes de distintas instituciones entregan 524.000 firmas y una declaración a la que adhirieron más de 400 organizaciones a la Comisión de Legislación General del Senado. Con 9 legisladores ausentes, 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprueba a las 4 de la mañana del jueves 15 de julio el proyecto que vació de contenido jurídico la institución en la que se fundamenta la familia al equiparar el matrimonio con las uniones de parejas del mismo sexo. En el año 2016, el 5 de julio, nacía Lucio Dupuy, el niño que conocimos a través de su trágica muerte. Fue abusado sexualmente, asesinado a golpes por su madre, la lesbiana Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, su pareja. Eso ocurrió en noviembre de 2021, en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. El pobre Lucio Dupuy tenía quemaduras de cigarrillos, mordeduras, hemorragias internas. Había recibido atención médica en 5 ocasiones a causa de los malos tratos de los que era víctima. Bueno, indudablemente hoy es un día complejo para pasarlo, un cumpleaños de Lucio, con lo cual sus abuelos, su papá y toda la gente que está ligada a la familia la deben haber pasado mal. Recordar las sonrisas, lo hemos visto a Lucio con videos que ha trascendido, jugando con su abuelo. Y es difícil imaginarse en la piel de Ramón, muy difícil. Hubiera sido tal vez interesante combinar con Ramón para hablar sobre esto, pero la verdad que hay situaciones en las que lo mejor que puede pasar es que uno no haga nada. Pensar, reflexionar, estar atentos, quejarse, actuar, acompañar, pueden ser grandes caminos. Por supuesto, rezar. Y finalmente, en el año 2021, moría a los 78 años, Rafaela Carrá, Rafaela María Roberta Peloni, cantante, bailarina, presentadora de televisión, un ícono de la cultura homosexual, activista comunista, muy procaz en muchos sentidos. Bueno, aquí estamos. Esa fue la presentación en sociedad de este día, 5 de julio de 2023.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
La semana pasada Notivida emitió un nuevo informe de esos tan valiosos que prepara Mónica del Río, con antecedentes y acciones de distintos precandidatos a presidente y vicepresidente, que el 13 de agosto serán votados por los ciudadanos en las urnas, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que es sumamente valioso. Si lo quieren encontrar en portal1argentina.com.ar está el informe. Alianza por Alianza, esto es Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Hacemos por Nuestro País, el Frente de Izquierda, Nuevo Más, Libres del Sur, Frente Patriota Federal, Principios y Valores, Demos, Frente Liberar, Paz, Democracia y Soberanía y el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Toda esa gente, todas esas alianzas, presentan a precandidatos que tienen un pasado. Bueno, ahí está el informe, uno a uno, Sergio Massa y Agustín Rossi, Juan Grabois y Paula Abal Medina, por el lado de Unión por la Patria. Qué coraje hay que tener, ¿no?, para hablar de patria con esa gente. Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y Patricia Bullrich y Luis Petri por Juntos por el Cambio. Javier Milei y Victoria Villarroel, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo por Hacemos por Nuestro País, el Frente de Izquierdas con Miriam Breckman y Nicolás del Caño, que no hace falta demasiados datos para saber qué piensan con respecto a temas de vida y familia, ¿no?, el informe de Notivida. Gabriel Solano y Vilma Ripoll, por mencionar la primera parte. Así que si tienen ganas de ver qué es lo que ha hecho cada uno, o qué es lo que ha apoyado, bueno, este informe está en portal1argentina.com.ar. Es valioso, es sumamente valioso, es importante. Sobre todo porque muchos han preguntado, han pensado, bueno, ¿qué se hace, no? Si a mí me importa la defensa de la vida, si a mí me importan los temas de familia, el respeto por la institución familiar. Bueno, ¿qué ha hecho esta gente? Un dato interesante es que el flamante gobernador Orrego, de San Juan, es provida. Es un hecho sumamente interesante, muy bueno. ¿En qué sentido es provida? Y no votó el proyecto de aborto y apenas se promulgó la ley de aborto a demanda, presentó un proyecto para su declaración de inconstitucionalidad. Y no está a favor de la legalización de las drogas, cosa que otros sí, ¿no? Así que, bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? Que lo que venga de San Juan tendrá esa impronta, porque los senadores responden al gobernador, ¿no? Generalmente es así. Así que el Senado va a tener representantes en esa línea. Así que es un buen panorama, al menos.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
El sábado pasado se realizó, desde las 11 de la mañana, la segunda marcha contra la impunidad, la marcha que unió la estación de subte Rodolfo Walsh, nombrada en homenaje al ideólogo del atentado del comedor de la Policía Federal, hasta justamente la calle Moreno al 1400, donde una bomba de montoneros mató a 23 personas y dejó más de 100 heridos. Bueno, uno de los que estuvo en la organización de esto es Segundo Carafí. Le pregunté a Segundo qué tal anduvo eso y qué sensación le quedó de esta marcha, que fue mucha gente. Yo lamentablemente no podía asistir, pero me encantó ver videos con mucha gente, de verdad. Esto es lo que me decía Segundo Carafí como balance de esta acción contra la impunidad.
Alberto, bueno, este sábado primero de julio realizamos la segunda marcha contra la impunidad, organizada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, por AFAVITA y por el Centro de Estudios Cruz del Sur. Estaba convocada a las 11 de la mañana y un rato antes los jóvenes del Centro de Estudios Cruz del Sur, en colaboración con los jóvenes del Partido No, la Juventud de Gómez Centurión, intervenimos el andén en la estación de subte, cambiando el nombre de la estación Rodolfo Walsh por Víctimas del Terrorismo, y con eso dimos inicio a la marcha, que fue muy, muy buena, muy bien organizada, muy concurrida. Se marcharon las 12 cuadras de la estación Rodolfo Walsh ahora víctimas del terrorismo, a Moreno 1417, el lugar donde se puso la bomba. Se cantó el himno, se recordó por nombre y apellido a cada una de las víctimas del atentado, se leyó un manifiesto donde se deja claro el motivo de la convocatoria y se recuerda que ya se presentó un proyecto de ley en la legislatura pidiendo el efectivo cambio de nombre, y las víctimas finalizaron con un homenaje íntimo dentro de la del edificio de la policía. La marcha estuvo muy concurrida, vinieron algunos legisladores, pero sin duda lo que se llevó la nota del día fue el cambio de nombre simbólico de la estación, que al día de hoy generó, por supuesto, todo tipo de repudio y rechazo, acusado de negacionismo y qué sé yo, de todos sectores de la izquierda. Hoy el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, presentó un proyecto de declaración repudiando el hecho. Están diciendo que van a hacer denuncias y qué sé yo, qué sé cuánto, pero lo único que somos es afirmacionistas de la historia completa que ellos mismos quieren negar y quieren ocultar, valga la redundancia. Así que bueno, fue un gran hecho y una gran marcha.
Cosas posibles.
Tiempo mencionaba este mal uso que muchas veces se hace del tema del agua. Es bastante viejo la mención de qué manera uno podría, digamos, utilizar el agua de una manera más prudente, considerando que esto que a veces uno utiliza de una manera imprudente, derrochándola, es un bien que muchos no tienen. Hay muchos lugares en la Argentina que no tienen agua corriente, y por otro lado hay lugares en el mundo donde también tiene que caminar con un bidón o con baldes o, bueno, con algún recipiente, kilómetros para llevar o tener agua, ¿no? Hay muchos lugares de la Argentina también, y sin embargo uno se encuentra que en muchos lugares de Buenos Aires se derrocha el agua, ¿no? Por un lado están los famoso tema de los porteros o encargados de edificios, que si bien puede haber condicionamientos del Estado para que esto no suceda, pero bueno, sucede, donde a veces se utiliza de una manera imprudente, ¿no? Gastando más agua de la que es necesaria para hacer las tareas, por ejemplo, de baldeo. Con el tema del lavado del auto, con aquellos que tienen piletas de natación, con el tema del agua que se utiliza para, bueno, cualquier otra cosa. Y, digamos, insisto en lo mismo, imprudentemente. Entonces yo tengo armado hace mucho tiempo una especie de banner o de flyer, como se dice, un volante. Flyer es volante, ¿no? En el fondo, pero todo el mundo se ha incorporado la palabrita en inglés, que refiere a esto. ¿Cómo harías si tuvieras un vaso de agua como última posibilidad? ¿Qué pasaría? Si tuvieras un litro de agua para todo el día, ¿cómo la administrarías? Bueno, hay gente que le pasa eso. Pero no en este hecho excepcional que le está pasando a Uruguay, que lógicamente es un tema dramático, ¿no? Las noticias hablan de que tienen, digamos, muy poca agua y que en muy pocos días se quedarían sin agua potable, que incluso ya ahora el agua que se toma tiene un alto contenido de sal y que no se puede beber, ¿no? Que ya ni siquiera el agua resistiría la definición exacta de potabilidad. Bueno, casi no hay mucha expectativa, ¿no? Porque se anuncia posibles lluvias, pero que no van a ser suficientes. Hay obras que el Estado quiere hacer, pero bueno, todo esto es contrarreloj, así que la cosa no es tan sencilla. Escuché un comentario de que el Río de la Plata está muy bajo también, de nuestra costa. Entonces, bueno, ojalá no nos toque, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la historia está en que esto no parece tener mucho que ver, por lo menos no tan claramente, con el fenómeno de El Niño, que va a afectar de diferentes maneras. Entonces las alertas empiezan a aparecer como posibilidades de cambio, digamos, de alteración del clima. Bueno, ahí habría que empezar por el principio, diciendo que el clima como tal no es algo que pueda cambiar por un periodo tan corto como pudieran ser unos meses o un año incluso. No es lo mismo clima que condiciones meteorológicas, creo que alguna vez lo he mencionado. En general uno se encuentra con la tele o la radio que dice, bueno, tenemos un meteorólogo que nos va a informar sobre el clima. O un movilero que está diciendo, bueno, el clima está complicado, está difícil, hace mucho frío, hace mucho calor, o algo por el estilo. Y están usando mal el término clima. Porque clima abarca un periodo, digamos, largo, valores estadísticos que no se pueden determinar porque, bueno, haya una semana, un mes de mucha lluvia, de mucho calor o de lo que sea. Son periodos de 30 años. O sea, durante 30 años se establecen valores para poder decir, bueno, efectivamente, en este lugar, en esta parte del mundo, el clima es tal, o ha cambiado, o se ha modificado. Lo que cambian, digamos, muy rápidamente, de un día para el otro, son las condiciones meteorológicas. Es cierto que hay gente que no tiene ganas de hablar tanto, ¿no? Decir palabras tan largas, pero la meteorología es justamente lo que uno puede determinar en periodos breves, ¿no? Cuánto sol, cuánta humedad, cuánta agua ha caído, cuánta temperatura, hoy. Entonces son las condiciones meteorológicas, que son las que pueden variar justamente de un día para el otro y tener, digamos, manifestaciones poco frecuentes. Así de la noche a la mañana aparece mucho frío, o mucho calor, o mucha lluvia, o mucho viento, o mucha nieve, o un tornado incluso, pero eso no cambia el clima. Entonces, clima y condiciones meteorológicas no son sinónimos. Clima necesita, digamos, una observación, medición profesional durante un tiempo de 30 años o más. Así lo determinan los estudiosos. Hay un señor de apellido raro, Monkhouse, que es el autor del Diccionario de Términos Geográficos, y define claramente esto. 30 años o más, para poder decir que el clima ha cambiado o ha permanecido igual. Bueno, pero como sea, se habla de este fenómeno de El Niño, que al menos en esta parte del mundo que vivimos, digo, la Argentina o Buenos Aires, podría acarrear lluvias. No así en otras partes, en el norte de América del Sur, por lo pronto, donde puede haber sequía. Bueno, estos fenómenos naturales le sirven a algunos para hablar sobre el tema del cambio climático, que no todo el mundo está de acuerdo. Pero bueno, como sea, no hay duda que hay cosas que uno puede hacer para, digamos, comportarse mejor con el medio ambiente. El tema del reciclado, el tema de, digamos, darle buen destino a los plásticos, elegir los productos que se compran, además del precio, además de cualquier otra condición, el tipo de envoltorio. De algún modo, tratar de pensar en que cada uno, aunque no tenga completa comprobación de cuánto está beneficiando, pero hacer un poco de cultura en este sentido. Los chicos a veces en la escuela tienen más información y, digamos, se pueden habituar a hacer las cosas de la manera correcta. Bueno, como adultos, hacerlo. Yo no lo veo tanto ahora, pero lo he visto y se ve, ¿no? Gente tirando, uno está circulando por alguna calle, alguna avenida, y de alguna ventanilla, de algún medio de transporte o desde un auto, sale volando una botellita de agua, un envoltorio de golosina. ¿De qué manera uno se cambia esto? Y es de a poco. Hay mucha mala costumbre, hay mucha cosa instalada, y no es sencillo. Por lo pronto conviene considerar lo que uno le puede trasladar a los chicos, ¿no? Los chicos aprenden de no solo de lo que dice papá, mamá, abuelo, tío, sino de lo que ve hacer. ¿Sí? Se acostumbra, los chicos terminan repitiendo esos buenos gestos, así que habría que considerarlo por ese lado, independientemente de lo que haga la escuela. Como adulto, agarro el papelito, me lo guardo en el bolsillo, espero, y lo comento y lo charlamos, ¿no? Lo guardas en la campera, en donde sea, y uno después se lo tira donde lo tiene que tirar. Bueno, es un esfuerzo y a muy largo plazo para tratar de recuperar buenas costumbres, pero vale la pena, sin duda.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Creo que no exagero si digo que para muchas personas el actor Jim Caviezel, el recordado protagonista de La Pasión de Cristo, empezó a tomar de algún modo protagonismo en el escenario de, bueno, qué actor me gusta, qué actor no me gusta, precisamente a través de esa película. Quién más, quién menos, le hemos empezado a prestar mucha más atención. A partir de ahí, tal vez vimos películas que ya habían pasado, películas posteriores, pero sobre todo entendiendo que no abundan los actores comprometidos, en este caso en particular, con la fe, ¿no? Un hombre que se reconoce católico en un mundo tan extraño y tan difícil, tan antagónico, tan opositor a la fe, a los católicos en particular, como es Hollywood, es un acto de valentía muy grande. Bueno, es una buena noticia pensar en la llegada de la película que se ha estrenado esta semana, Sonido de Libertad, Sound of Freedom, una película de Angel Studios, con la dirección de Alejandro Monteverde, la producción de Eduardo Verástegui, otro hombre que no deja de comprometerse con valores, un hombre pro vida, un hombre católico. Lo hemos visto rezar el rosario a diario en su canal de YouTube, sencillamente invitando a todos a rezar durante mucho tiempo, ¿no? Todos los días. Lo interesante está en esta película, por si no se han enterado, está basado en un hecho real. Es el caso de Tim Ballard, que es un ex agente del gobierno de los Estados Unidos que renuncia a su trabajo de rescatar menores de edad luego de toparse con un niño de 7 años. Cuando éste le pide que salve a su hermana perdida, tiene, digamos, una sacudida que lo obliga a cambiar su vida, ¿no? Está dispuesto a cumplir su palabra de rescatar a la niña, se embarca en una misión en lo profundo de la selva colombiana, y allí su vida corre mayor peligro por cada paso en medio de toda una estrategia delictiva de trata de menores, de corrupción, indudablemente. Y de la misma manera que pasó con otras películas, en el caso de Caviezel, es que él se siente orgulloso de haber participado de esta película que llevó 8 años, así lo ha contado Verástegui. Y hablando de él, justamente de Eduardo Verástegui, encontré una entrevista, me pareció muy interesante, así que este es un fragmento de lo que ha dicho con respecto al tema de la película. Y es muy importante considerar que de algún modo le está dando visibilidad a algo que muchos, con diferentes funciones, pretenden ocultar.
Hay millones de niños en todo el mundo secuestrados para explotación sexual. A estos niños, en promedio, los violan de 10 a 15 veces al día durante muchos años, y después entran al segundo mercado, el mercado negro. El mercado negro, los abren y venden sus órganos. El tráfico de órganos, que también está creciendo cada día más y más y más. Si no hacemos algo ahora todos, tú, yo, no con granitos de arena, porque esa frase es muy usada, sí, yo la usaba mucho. Vamos a poner nuestro granito de arena, y gracias por tu generosidad, pero a ver. Si fuera tu hijo, si fuera tu hija, la que está secuestrada en este momento, ¿tú pondrías tu granito de arena o pondrías
el todo,
tu vida, todo? Y también pedirías que el mundo entero pare todo lo que está haciendo para que te ayuden a encontrar a tu hija. Bueno, pues no esperes a que esta tragedia pase en tu casa para darte cuenta que el hijo de alguien más se pregunte qué puedo hacer yo para terminar con esta terrible realidad. Y eso es lo que estamos haciendo con Sound of Freedom. Es un movimiento, más que una película, es un movimiento que quiere acabar con este problema global.
Y en la misma entrevista, Eduardo Verástegui, este mexicano que ahora se está lanzando a la política, entendiendo que desde ahí también puede hacer algo por su país, se mete en el tema de su propia realidad. Un hombre que se define como pro vida y que explica con sus propias palabras lo que lógicamente muchos coincidimos. Ser pro vida no es solamente estar en contra del aborto, sino tener toda una línea de conducta, entendiendo que la vida debe ser respetada, la dignidad de las personas debe ser respetada, y que esto no tiene solo el foco en una parte de la historia de una persona, sino es de principio a final.
Soy pro vida, por la gracia de Dios. Hace un poquito más de 20 años Estaba yo en Los Ángeles, California, después de 10 años de carrera, trabajando muy duro para llegar a la cima de la montaña y ser feliz como actor. Conocí a una mujer que cambió mi vida para siempre, mi maestra de inglés, una mujer que cuestionó muchas cosas que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, me cuestionaba cosas como, Eduardo, ¿eres parte del problema o de la solución? Y yo le decía, ¿a qué te refieres? Bueno, que hay muchos millones de latinos, de hispanos viviendo en Estados Unidos, y es muy triste que muchas personas en Estados Unidos piensen que ustedes, los latinos, los hispanos, son una amenaza a la democracia de este país, porque creemos que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión, el estereotipo negativo que Hollywood se ha empeñado en perpetuar hasta el día de hoy, desde los años 40 hasta hoy, siempre nos ponen como lo peor de lo peor. Entonces ella me decía, los medios de comunicación, las películas, pues de alguna manera van a impactar la manera de pensar de las personas. Claro. Y si nosotros creemos que ustedes son eso que vemos en la televisión o en el cine, te pregunto, tú como actor, ¿eres parte de ese problema o eres parte de la solución? Yo me di cuenta en el momento, le dije, yo soy parte del problema. Pero a partir de hoy le hago una promesa a Dios de que jamás volveré a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y cuando andaba haciendo promesas me quedé sin trabajo 4 años. Y me cansé de esperar como actora que llegara un proyecto a mis manos que hablara de lo que yo le quería contar al mundo. Entonces me vi obligado a convertirme en productor para tener el poder de controlar el mensaje. El primer fruto de esta misión, esta nueva misión como cineasta, como productor, como actor, fue una película que cambió la vida de muchas personas, incluyendo la mía, Bella, una película pro vida. Entonces es ahí donde nace este amor de querer hacer cosas trascendentales, sí, de proyectos que hagan de este mundo un mejor lugar. Y qué mejor proyecto que salvar vidas a través del arte, porque el arte tiene un potencial tremendo de cambiar vidas para siempre, para bien o para mal, según cómo se use este medio poderoso. Entonces, siendo pro vida, dije, ¿qué significa ser pro vida? Mucha gente cree que pro vida es solamente aquella persona que trabaja para defender la vida del no nacido, del bebé que se encuentra dentro del vientre y corre el riesgo de ser abortado, ¿no? Y muchas veces nos acusa a los pro vida que solamente nos enfocamos en la vida del bebé dentro del vientre, pero una vez que nace ya no nos importa. Dije, no, eso no puede ser así. Ser pro vida significa también ver
del bienestar
por los niños en situación de calle. Ser pro vida significa ver por los niños víctimas de trata para explotación sexual. Esta película es una película pro vida, Sound of Freedom, porque defiende la vida de los niños que son víctimas de trata, repito, para explotación sexual. Ser pro vida significa ver por aquellos que sufren adicciones y que destruyen sus vidas, la de su entorno, la de su familia. Ser pro vida significa ver por aquellos que fueron falsamente acusados, están en la cárcel y son inocentes, hay que estar ahí también. Ser pro vida significa ver por las mujeres maltratadas, abandonadas, por los que están enfermos y no tienen para un tratamiento adecuado para salvar sus vidas, los viejitos en los asilos muriéndose de tristeza porque ni sus propios familiares los van a visitar. Hay que estar ahí también. Eso es ser pro vida. Y cierro el círculo. Ser pro vida significa también defender el derecho fundamental, el más importante de todos, el derecho a nacer, porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. Ser pro vida significa ser la voz de aquellos que no tienen voz. Me refiero a los bebés dentro del vientre que corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. El mundo se gesta en los vientres de sus madres. Que viva la vida. ¿La vida de quién? La vida de todos. En cualquier etapa de su desarrollo tenemos que proteger y defender la vida de esa persona. Por eso esta película, Sound of Freedom, es una película pro vida. Y por eso dije sí en el momento que conocí a Tim Ballard hace 8 años y vi lo que hacía. Y me dijo, Eduardo, es muy triste todo lo que te acabo de contar. Estos chavos son ex agentes militares que se van de encubiertos a diferentes partes del mundo a rescatar niños. Wow. Secuestrados para explotación sexual. Y me dijeron, es muy triste todo lo que te acabamos de contar, Eduardo, pero sería más triste que ahora que lo sabes no hagas nada. Y fue en ese momento cuando yo me hice la pregunta que yo quiero que todos se hagan después de ver la película. ¿Qué puedo hacer yo para terminar con esta terrible realidad? Yo como cineasta tengo un arma muy poderosa que es el cine. Dije, voy a hacer una película. Y fueron 8 años de trabajo. 8 años de trabajo por 2 horas de tu vida, que es lo que dura la película, que se estrena el 4 de julio. El amor es el motor que mueve todo. La oración, cuando yo me pongo de rodillas todos los días a pedirle a Dios que me ayude a convertirme en el hijo fiel que él quiere que yo sea. En ese momento cae la fuerza, caen las ideas, recibes todo lo que necesitas para que en el día a día tú vayas trabajando en esa misión por la cual fuiste creado. Yo creo, fuimos creados para una misión específica, importante, especial, que nadie más puede hacer más que tú o yo. Pídele a Dios que te revele cuál es esa misión y ponte a trabajar en ella, y de esa manera haremos todos de este mundo un mejor lugar, un lugar más justo, un mejor lugar para ti, para tus hijos, para tus nietos, para las siguientes generaciones.
Y como si fuera poco, el mismo realizador de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, se ocupó de hacer un videíto que ha circulado y mucho, en el que dice que nuestro futuro son los niños y que el primer paso para erradicar este crimen es la concientización, mostrar la realidad. Uno no puede ayudar, no puede comprometerse, no puede, digamos, hacer algo para cambiar, para mejorar, si uno no tiene información, si no conoce. Por eso yo normalmente me refiero mucho a lo que hacen los medios de comunicación. Porque todos hablamos en más o en menos de lo que los medios nos ofrecen como el abanico. Como hablaba hace poco tiempo con alguien con respecto, bueno, el Chaco es una locura lo que ha pasado, ¿no? Toda esta cuestión ideológica, las remeras del Che, la escuela manejada por una organización delictiva, el dinero del Estado, todo eso es aberrante. Pero es aberrante, pero parece ser como la punta del iceberg. Debajo de eso hay muchos años y muchas décadas de abandono. Aquí hablamos con la gente de La Chata Solidaria, por solo mencionar una de las organizaciones que en este tiempo está haciendo cosas maravillosas en el Chaco. Pero hay mucha gente que a través de los padrinos de escuelas rurales, por ejemplo, se han ocupado, sostenidas sistemáticamente, de ayudar a las escuelas, de ayudar a los chicos, de ayudar a las familias, hacer lo que se pueda frente al Estado provincial o nacional, que ha hecho todo lo que estuviera a su alcance para que el Chaco siga siendo un lugar postergado. En los lugares más necesitados y donde menos el Estado se ha ocupado. Sea para contrarrestar el Chagas, sea para que tengan caminos, sea para que tengan un sistema de salud, hospitales, para que tengan escuelas, y escuelas en serio, equipadas. Todo ha sido sistemáticamente destructivo en el Chaco. Todo me refiero a los que podían hacerle la vida mejor a los chaqueños. Esto ha sido simplemente una parte de cómo el Estado solamente se ha mirado en su beneficio más perverso para eternizarse. Pero digamos, lo que pasa ahí es delictivo. No es solamente un tema de una manera de ver o de hacer política. Es literalmente delictivo. Así que lo que sucedió tendría que ser el gran motor para que todos salgamos a las calles y hagamos algo reclamando por esa situación y para que nunca sucedan cosas parecidas.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más que eso. Muchas gracias a Segundo Carafí por darnos esta pequeña síntesis de lo que pasó el sábado pasado en esta marcha contra la impunidad en Buenos Aires. Muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, y me comprometo a estar en la próxima emisión de Cosas Posibles aquí en Amadeus, en el 91.1. Que estén muy bien. Muchas gracias.